And now the end is here, and so I face the final curtain. My friend,
2030, con quien estamos, Alejandro Acle.
Con Eduardo Mesera y Agustín Canzani, representantes de los Institutos Manuel Oribe y de la Fundación Diversity, respectivamente.
Estamos en el último bloque, tenemos que hablar del futuro, qué pasa con estas fundaciones, pero qué pasa en general con las usinas de ideas que hay en Uruguay, porque supongo que esta gente, además de mirarse a sí mismo, mirarse el ombligo, mira además a la otra gente dentro de su partido, fuera, que están trabajando precisamente en lo mismo. ¿Cómo ve el futuro de todo esto? Usted, Mesera, ¿se va a seguir desarrollando o esto es nada más que coyuntural? ¿Hay preocupación electoral, etcétera, y después desaparece o se va a seguir en serio?
Bueno, el Instituto Nuestro tiene 24 años, así que yo tengo que decirle que va a seguir en serio.
Bueno,
está pisapeando, ¿eh? No, además, no, y es así, digo, recién Canzani decía, bueno, teníamos tal instituto, surge otro, creamos otro más, digo, son ámbitos en los cuales es ganar, ganar y ganar, digo, no se pierde nada allí. Y entonces nosotros apostamos a la continuidad, y a la profundización. Y bueno, y que la base, digamos, de los programas de los partidos tengan una base técnica, porque como también Canzani decía recién, o sea, lo hacen los técnicos, pero después pasa a los políticos. Los políticos primero dan las líneas, además. Digo, por algo uno está en ese instituto y no en el del otro partido, porque tiene ya las líneas básicas de ese instituto, de ese partido. Bueno, después viene la parte técnica, después viene la parte política que retoca y termina, digamos, el programa. Y después nosotros hemos tenido muy buena relación con todos los institutos de la contraparte sector, del sector blanco contraparte en cada caso, en este caso con el Ferreira Aldunate de Larrañaga. Bueno, ni que hablar con Aportes, porque ahora yo no he hablado del Instituto Aportes porque esto se trataba del herrerismo y del Oribe, pero ahora hemos juntado, digamos, el Instituto Aporte de Gallinal con el Instituto Oribe y hemos amalgamado y hemos formado un instituto único. Digamos, es que se ha ampliado todavía el Instituto Oribe en este momento.
O sea que mirando para adelante ve que esto va a seguir desarrollándose.
Sin duda, sin duda.
Y en los otros partidos también. Ah, ¿y sí, la relación entre ustedes no puede ser más fluida incluso que la relación entre los partidos? Entre las fundaciones de los diferentes partidos. ¿No se puede lograr una relación más fluida? Hacer
se podría.
Reuniones conjuntas, en fin.
Sí, lo que pasa es que yo personalmente siempre he tenido relaciones tan fluidas con gente de otros partidos que no veo que puedan ser malas. Entonces, no veo cómo mejorarla del lado de los institutos. Nunca he tenido mala relación con nadie porque fuera de otro partido. Digo, de manera que sí, se puede mejorar, se puede interactuar, se puede, sí. Es una herramienta.
¿El tema musical que estamos escuchando, cuál es, Mesera?
Ah, My Way, de Frank Sinatra.
¿Por qué eligió eso?
Bueno, porque yo en mi juventud tenía veleidades de cantante. Por eso yo decía, Cafrune y los Chanchaleros y todo eso, yo tocaba la guitarra y cantaba. Pero claro, eran en los años jóvenes. Y después, hace unos años, intenté retomar aquello con músicas más clásicas, digamos. No la música moderna, que no la puede cantarla, pero con música más. Y uno de los autores en los cuales me había basado era Frank Sinatra.
Ajá, lo vamos a ver actuando en el Conrad, seguramente.
De arriba un chat.
Yo que traen señores a cantar ahí, porque es que fueron.
Canté de arriba de un chat. ¿Sí? Me invitaron a un barco y canté Granada en una pequeña bahía ahí en Angra del Rey.
Resistía el canto de las sirenas del brillante y gritaba auxilio.
A mí, antes de que Canzani vaya a su visión de futuro, me gustaría hacer una pregunta cortita a los dos en cuanto a la evaluación hasta ahora. Ambos institutos o fundaciones han tenido a la fuerza política que representan en el gobierno. El Instituto Manuel Oribe tuvo la calle en el 90, digo, la Liber Sereni tuvo el gobierno del frente ahora a partir de 2005. ¿Qué evaluación hacen del trabajo que ustedes hicieron? O sea, ¿creen que cuando su fuerza política llegó al gobierno tomó parte de esos insumos que ustedes generaron? Canzani.
No, yo no tengo respuesta porque la fundación recién está naciendo y el gobierno fue antes, ¿no? Que es pertinente la pregunta.
En el caso de ustedes es claro, menos el claro, tiempo que en el caso de
Entonces no, realmente no podría contestarlo, ¿no?
¿Mesera?
Bueno, yo creo que el Instituto Oribe ha sido fundamental, especialmente en el año 90 por el programa del partido. La calle ha contado muchas veces que él tenía, y efectivamente así era, porque yo iba al despacho de él y lo tenía el programa del partido, lo tenía sobre el escritorio, y iba tachando cada cosa que cumplía. Y eso, bueno, ese era un programa que se había elaborado, que había nacido en el instituto. Yo me acuerdo cuando yo presenté el programa del partido en el gobierno posterior a la calle, o sea, esto sería, no me acuerdo si era en el 95 o en el 95 creo que fue, me tocó a mí presentar el programa, y yo recordando lo que pasaba, te dije que el herrerismo en ese momento era el herrerismo, el Partido Nacional y el herrerismo en particular, no solo tenía la capacidad técnica de crear programas, sino que además era capaz de cometer la irreverencia de llevarlos adelante. Cosa que porque nadie lo hace, digamos, ¿no? Y bueno, y así fue realmente, y fue muy útil. Porque marca una línea, ¿no? Marca un rumbo, digamos. Después podrá haber, digamos, distintas derivaciones, pero el rumbo, digamos, está allí. Y hay que cumplirlo.
Cierto, creo que se puede constatar una clara coherencia entre lo que fue el trabajo de Manuel Oribe, el primer gobierno, el gobierno de la calle. Canzani, mirando para el futuro, ¿cómo ve el desarrollo no solo de la Fundación Libre Serena?
A ver, yo creo que hay dos o tres cosas que quizás son cosas en las que uno podría trabajar hacia adelante desde el punto de vista de las fundaciones. La primera es este tema que mencionaba de el financiamiento de la política, el financiamiento público de la política. Yo creo que independientemente de algunas cuestiones de la ley de partidos, este puede ser un cambio muy importante, ¿no? Porque el financiamiento público de la política es una cosa, el financiamiento privado es otra cosa bastante distinta, bastante más difícil de controlar. Yo creo en el financiamiento público de la política y creo que eso es un elemento importante. Introducir una reglamentación sobre eso es un elemento importantísimo en Uruguay. Creo que en este financiamiento público de la política también es importante tener recursos para un sistema de centros de estudios o fundaciones que de alguna manera puedan pensar más allá de la urgencia del debate político electoral de corto plazo. En ese sentido, creo también que ir hacia un sistema de fundaciones o centros de estudios políticos en Uruguay es importante, estableciendo consensualmente reglas claras que también tienen que ver con algunas precauciones. En otros lugares, lamentablemente, por ejemplo, fundaciones o centros de estudio han servido para hacer la caja negra de los partidos. Y debiéramos evitar de que eso pase en Uruguay, teniendo un buen sistema de fundaciones y de centros de estudios, que sea un sistema que tenga un componente consensual entre todos los partidos políticos. Creo que los partidos políticos uruguayos tienen la madurez como para poder hacerlo. Y el otro punto que me parece también importante es la interconexión y el debate. Yo ahí veo que en algunos casos, el caso más típico que conozco mejor es Alemania, hay debates fuertes entre las fundaciones que representan a cada uno de los partidos, y yo creo que eso fortalece a los partidos y enriquece a la política local. Y me parece que es en la medida en que esto vaya surgiendo y consolidándose, es un elemento importante. Entre otras cosas, creo que el hecho de que haya fundaciones y centros de estudios regulares depende de una disponibilidad mínima de recursos, ¿sí? Y por eso el financiamiento de la política, el financiamiento público de la política puede ayudar a eso. Pero que ahí hay un camino para construir, y hay algunos países, incluso en América Latina, como es el caso de Brasil, que están avanzando en ese sentido. Me parece que puede ser una tarea por lo menos convocante para el futuro, porque hay muchas formas de hacer política, además de hacer política directamente desde los partidos.
Y creo que 2030 estamos absolutamente de acuerdo.
La misma línea, tal cual.
Claro, que todos los partidos, todos los grupos, incluso que puedan, tengan su fundación, trabajen en serio, puedan tener técnicos que les den insumos, sin disminuir para nada el papel de la política. ¿Se podrá preguntar el oyente si esto que de a los señores que trajimos son representativos de todas las fundaciones? No, creo que no. Hay otras fundaciones, otra gente que trabaja en esto que en el futuro
va a ir pasando por
vamos a ir invitando. Llegamos al fin.
Así es.
¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Eduardo Mesera y con Agustín Canzani.
Igual, con Mesera quedaron algunas cosas pendientes. Lo de educación, ahí dijo valores y no dijo mucho más, pero en fin. Vamos a tener
tiempo tirado.
Precisaba mucho tiempo. Gracias, Mesera, por su presencia. Canzani, muy amable por su presencia.
Gracias a ustedes.
Nos tenemos que ir hasta el próximo domingo.
Hasta el domingo que viene.
My way, regrets, I've had a few, but then again.
Señoras y señores, estamos en 2030, Alejandro Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con Agustín Calzani y Eduardo Mesera, hablando de las fundaciones de los partidos políticos.
Uno viene por...
Uno viene por el Instituto Manuel Oribe, Eduardo Mesera, y el otro por la Fundación Liber Serenia, Agustín Calzani.
Bien, usted quiso dar un respiro a Mesera, no sé por qué.
Porque lo vi un poco acalorado acá en el estudio.
Bien, estamos preguntando si el viraje que hubo en el mundo entero, después de la crisis del año pasado, que se empezó a reflejar ya en Uruguay y demás, el viaje que hubo a nivel de los conductores de la economía, en algunos casos fue explícito, se dijo, sí, vamos a cambiar de orientación, aceptamos la importancia de revisar a Keynes, los chinos, por ejemplo, esa forma de capitalismo extraña, o sea, bueno, vamos a aplicar al pie de la letra a Keynes, pero también el propio Bush y Obama han intentado aplicar recetas que son muy keynesianas. Los liberales económicos están en la huida, me parece bien. Manuel Oribe, que defendió siempre ideas liberales en lo económico, ¿cómo se enfrenta a esta situación, Mesera? ¿Qué cambio ha tenido? ¿Cómo ha analizado la situación de la crisis?
Bueno, yo creo que no debería tener cambio, porque se ha etiquetado a lo liberal quiere decir libertad. La política liberal es una política que privilegia la libertad, no más que eso.
En este caso estamos hablando de libertad económica, digamos, de confiar más bien en el mercado...
Por eso se ha etiquetado lo de liberal como, bueno, que el mercado funcione como quiere, que el Estado no se meta. Y bueno, en eso la calle ha dicho, me considero lo suficientemente inteligente para cambiar, que es una frase que anda y se repite por ahí. Sin duda que todos hemos pensado, incluso todavía no hemos pensado todo lo que tenemos que pensar, porque hasta uno ve a veces en la televisión, en el cable, grandes economistas extranjeros que todavía no ven, digamos, la magnitud de la crisis. Y yo he hablado con gente de aquí que no cree que la crisis va a llegar al Uruguay. Y yo creo que va a llegar. Entonces, obviamente va a haber que tomar algunas medidas en ese sentido. Pero también va a haber que cambiar un poco el enfoque, obviamente. El Estado puede funcionar en algunas áreas, en otras puede funcionar mejor los privados. Y eso dependerá de los distintos momentos de las distintas economías y las distintas actividades. Recordemos el puerto, por ejemplo, ¿no?
¿Qué quiere decir con recordemos el puerto?
No, recordemos el puerto, digo, como cuando se liberalizó un poco la actividad y se hizo el puerto libre y famoso, lo que es el puerto de hoy día, el puerto es un hito en el Uruguay.
Sí, la menor duda se destapó, digamos, es decir, una
apareció un puerto enorme, que no existía, ¿no? Digamos. Sí. En Buenos Aires la llevaba gratis, digamos, y hoy día no se la lleva gratis.
Sí, pues ya a esta altura todo el mundo está conteste, más allá de la parte ideológica, todo el mundo está conteste, bueno, que funciona muy bien, funciona fantásticamente.
Sí, seguro también.
¿Con eso qué quiere decir?
No, con esto quiero decir que hay áreas que funcionan muy bien en ese ámbito y hay otras que no, hay otras que deben ser supervisadas, sino la parte financiera, por ejemplo, tenemos los ejemplos acá, digo. La parte financiera es una parte en la cual, digo, no puede funcionar digamos, el mercado como quiere, digamos. Ahí el Banco Central tiene que tener una política particularmente de control, ¿no?
¿Y está discutiendo los técnicos en economía de la Manuel Oribe? ¿Están discutiendo esto?
Ah, ¿no? por supuesto. El grupo de economía, yo no estoy en el grupo de economía, por suerte. A pesar de que me gusta la economía, pero no.
Y con todos los economistas, es ambivalente lo que existe respecto a ellos, ¿no? Se le tiene por allá arriba como muy importante, pero también se le tiene un poco de bronca, ¿no?
Sí, bueno, después se les cae. Terminan
demasiada
cosa. Son como el pronóstico del tiempo, los economistas.
Claro.
Es gravísimo ser economista. Sí, bueno.
Pensani, ¿qué tema estamos escuchando antes de que se nos olvide?
Ese es My Favorite Things de John Coltrane. Me gusta mucho el jazz. Ya que decías que nadie decía nada políticamente incorrecto, sobre todo me gusta porque, como dijo alguien, es la música del pecado, ¿no? El jazz es la música del pecado.
Buena definición. Se acerca a lo de Sabina que usted quería, sí, un poco, ¿no?
Peca en inglés, todavía sigue siendo más correcto. Bueno. Peca en inglés. Está muy bien.
Ya que estábamos con Calzani cambiando un poco de tema, si vamos a la educación, justamente en el Frente Amplio este tema ha sido un poco espinoso en los últimos tiempos, sobre todo por la nueva ley de educación que ha ha recogido, ha suscitado gran debate. ¿Cómo procesó la, el Instituto, la Fundación Liber Sereni este tema?
No, profesor, no hemos trabajado, si bien tenemos algunas ideas. Creo que uno de los puntos importantes también acá en el tema educativo es que Uruguay recién está tomando conciencia. Cuando digo Uruguay, digo no solo la fuerza política, sino todos, de cómo ha cambiado la sociedad uruguaya en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, los niveles que hoy tenemos de abandono en la enseñanza media son niveles realmente complejos. Algunas fracturas sociales que tenemos a nivel de primaria nos dan rendimientos diferenciales que tenemos que enfocar. Entonces, a mí se me ocurre, bueno, el tema de la discusión de la reforma universitaria, a mí se me ocurre que ahí hubo un diálogo educativo, pero hay temas pendientes, y sin duda creo que nadie cree que la ley de educación venga a solucionar los problemas de la educación en Uruguay, más allá de que ordena en algunos casos, y sin duda eso es un tema de debate público. Creo que una cuestión importante es que en la Fundación consideramos siempre que el Frente Amplio es una fuerza política plural dentro del propio Frente Amplio, y sabemos que eso implica debates, pero creemos que esa es parte de la riqueza política que tiene un instrumento como el propio Frente Amplio, que en realidad es casi único en América Latina. Es decir, una unión de gente progresista y de izquierda que se haya mantenido durante 40 años apostando sin ninguna duda por el camino democrático, pasando por una dictadura, que haya llegado al gobierno con mayoría absoluta y que haya gobernado con un nivel de apoyo importante sin quebrarse, eso me parece que es una experiencia política muy importante, y que el Frente Amplio es un instrumento político que vive en parte, en buena medida, de esa pluralidad que tiene dentro, que le genera otro tipo de conflictos, por supuesto, pero que hace también parte de su fortaleza.
Hay una opinión por decir que los políticos se dedican a hacer lo que ellos saben, que es pelear por los votos, tratar de aplicar después alguna política, en fin, ganarse la opinión pública, pero que dejen trabajar tranquilos a los técnicos, que son los que realmente elaboran las propuestas. ¿Lo ve Canzani así?
No.
Este es un hombre político.
No. Los políticos son... No, yo puedo trabajar vinculado a la política, pero yo creo que los políticos, más allá de que tomen insumos técnicos, son los que elaboran las decisiones políticas, y la gente no elige a los técnicos. Elige a los políticos como sus representantes. Entonces, esto lo he discutido mucho con colegas que siempre dicen, bueno, uno tendría que enseñarle a los políticos. No, yo he aprendido muchísimo de los políticos y de la política, estoy hablando desde el punto de vista personal, y creo que realmente no quisiera un gobierno de técnicos para mi país.
Y supongo que una calle presente en las reuniones del Instituto Manuel Oribe es absoluto. Yo no le creo eso, de que la calle
deje hablar a alguien.
No lo creo. Los pobres técnicos están fritos ahí.
Preguntemos a la mesera.
Dígame la verdad, ¿funciona cuando no está en la calle eso?
No, funciona.
¿Qué pasa con el tema de educación y ustedes? ¿Cómo se está discutiendo?
Bueno, el tema de educación, no quisiera ingresar en la nueva ley de educación porque politizaríamos el tema, ¿no? Porque realmente, además, como dice Canzani, no es la ley la que va a solucionar el problema educativo.
Creo que, por lo que sé, por lo que ha dicho públicamente Canzani, en el diagnóstico de que es un desastre la enseñanza media, creo que vamos a coincidir todos los que estamos acá. Desastre o matices de desastre. Así que hablemos francamente, digamos, ¿qué piensan ustedes con esto?
Y bueno, hay que darle un nuevo impulso a los valores y hay que mejorar la educación. Pero es fundamentalmente una cuestión de valores fundamentales, digamos, que se han ido perdiendo.
¿Valores de qué tipo?
De todo tipo, de la honestidad hasta el patriotismo. Por ejemplo, yo estaba viendo acá, cuando hablábamos de los distintos temas, cuáles eran los temas importantes para los institutos, ¿no? Yo veía los últimos seminarios que hicimos, el último es uno sobre seguridad ciudadana, pero el anterior era la importancia del patriotismo en la educación.
¿Patriotismo al estilo guerrero o patriotismo al estilo patrioterismo?
Al estilo patriota, al estilo verdadero, digamos. Que la gente se reconozca como uruguayo.
Como uruguayo, bueno.
Siempre nos rezonga la calle cuando nosotros decimos en este país.
Quiere decir
nuestro
mi país.
País.
clásico de la calle.
Ajá, eso es típico.
Sí, sí, sí.
Bien, creo que se me fue por la tangente y no supe aguantarlo. Educación, valores de la patria, se me fue por la tangente. Tenemos que ir al corte con quien estamos.
Así, estamos con Agustín Canzani y Eduardo Mesera.
Señoras y señores, 2030 del otro lado del vidrio, Micaela Clavel, Fernando Marichal, Romero Oscar Gelago, los controles, de este lado del vidrio, ¿quién?
Eduardo Mesera y Agustín Canzani.
¿Modo de comunicarse?
095-000-810, los SMS, 2030@espectador.com.uy, los correos electrónicos.
Preguntas, ideas, aportes, porque estamos hablando de las usinas de ideas del herrerismo en este caso, y del Frente Amplio. En general,
de una manera muy general, sí, la izquierda. Exactamente. Y bueno, para retomar este bloque, quisiéramos saber, cuando, por ejemplo, en el caso de la Liber Serene, cuando se arman estos foros o debates, ¿la participación es libre? O sea, ¿el público puede ir cualquiera a verlo? ¿O es solo para la gente de la institución? ¿Es una cosa cerrada?
No, depende de cada caso, ¿no? Se combinan reuniones en las cuales hay un público invitado, por ejemplo, en este caso en particular, ese ciclo que llamamos Uruguay Integrado, había dos instancias muy claras. La primera, en la mañana, era una discusión de ese técnico que venía con la comisión con integrantes de la comisión de programa del Frente Amplio y otros invitados. Después, en la tarde, por ejemplo, Hermes Vines dio una charla abierta donde podía ir cualquiera y preguntar cualquiera. Yo creo que lo que de alguna manera es el intento, por lo menos de la Fundación Liber Serene, es tomar algunas ideas, difundirlas, pero también trabajarlas y discutirlas, generando un ámbito que tenga cierto grado de horizontalidad, que no repita la estructura jerárquica de la fuerza política, que ya tiene su propia forma de discutir eso, sino que crear otro ámbito.
O sea, si viene un ministro y participa en la discusión, cuando participa en pie de igualdad. No
participa, claro, participa como militante de izquierda, frente amplista o... Y otro elemento que parece interesante es que nosotros tenemos una vocación bastante fuerte de trabajo regional. Yo diría, uno de los principales proyectos que tenemos hoy por hoy se llama Hacia un consenso progresista desde el sur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos parece que hay ciertos elementos comunes de los gobiernos progresistas y con la Fundación Perseo Abramo, el Partido de los Trabajadores, con la Fundación Chile 21, de la Concertación Chilena, y con el CES, un centro argentino, tenemos un programa de trabajo de hacer 4 seminarios temáticos en donde buscamos los rasgos comunes y discutimos los rasgos comunes de las políticas públicas de los gobiernos progresistas del Cono Sur. El primero se hizo en Montevideo en agosto pasado, el libro se está publicando ahora en marzo, y fue sobre políticas sociales, en donde encontramos una cantidad de rasgos bien interesantes, comunes, pero también diferencias en los modelos de lo que llamamos el progresismo en el Cono Sur. Y eso es un seminario cerrado, entre comillas, en el sentido de que por más que participaron más de 70 personas de 4 países, es un seminario de discusión donde participan técnicos y políticos vinculados a esa área en particular. Pero esa discusión, por supuesto, luego difundida públicamente, porque nos interesa que siga siendo un elemento de aporte y de debate.
¿No? Manuel Oribe, ¿cómo es? ¿Es cerrado, abierto?
Bueno, Manuel Oribe, depende un poco de lo que decía Canzani, un poco los temas, ¿no? Lo que se busca es, cuando los temas son complejos, no son para el público en general, por ejemplo, temas de economía y demás, lo que se busca es que horizontalmente la gente nuestra, digamos, la que no es del grupo economía, digamos, interactúe con los otros, escuche, conozca y profundice un poco su conocimiento sobre el tema. Generalmente son conferencias, yo que sé, de 100 personas, pongámosle así, entre 80 y 100 personas, entre las cuales se invitan, por supuesto, a todos los socios del Oribe, y después, bueno, el público en general que quiere venir puede venir, es abierto, digamos, no es cerrado. Y bueno, y después además de las conferencias, el Instituto Oribe, una de las mayores tareas que tiene es la preparación del programa del sector. Uh-huh. Y después incorpora el programa al partido, con los mismos técnicos, digamos, ¿no?
Uh-huh. Dígame, una duda que me surge en la cabeza de los técnicos que trabajan por allí. Uh-huh. ¿No están estimulados con la idea, pero capaz que me toca un cargo en el gobierno, o gente que va a aportar? ¿De qué manera?
Y bueno, eso dependerá del técnico. lo que el técnico tenga en la cabeza. No, porque en serio que hay técnicos. Por ejemplo, hay gente que sabe mucho y que es jubilada, por ejemplo, y gente de mucho conocimiento en sus temas específicos, y que va y aporta sencillamente sin ningún podría darle nombres, pero digo, no tiene mucho sentido, no tiene aspiración de cargos ni tiene interés en cargos.
¿Y en la Liber Sereni, Canzani, cómo anda la cosa?
No, yo creo que hay
la gente de cargos se canaliza por otra parte o se canaliza
bueno, lo que sucede es que el Frente tiene una propia estructura orgánica bastante compleja y desarrollada, y yo diría que sin duda la Fundación está lejos de esa cuestión. Insisto en eso, que me parece una diferencia importante, ¿no? Primero, el Frente Amplio es una fuerza política bastante compleja, integrada por una cantidad de grupos, partidos y sectores. El señor Manuel Oribe representa a una parte importante, un sector histórico del Partido Nacional. Entonces, sin duda, la divergencia de opiniones, o si ustedes quieren, la convergencia, me imagino que debe ser de entrada más amplia en el Instituto Manuel Oribe que en la Fundación Liber Sereni, porque estamos representando cosas que tienen alcance diferente en ese sentido, y por lo tanto también las lógicas de funcionamiento son un poco distintas, ¿no?
¿Cuáles son los temas críticos de esta fundación, los temas más importantes, los temas que uno dice, bueno, aquí está lo decisivo? Economía, claro, economía es casi puesto. Economía, educación, ¿cuál es energía? ¿Cuáles son los temas claves en Canzani?
Yo diría que nosotros definimos en trabajar sobre algunas áreas, la primera de estas, políticas públicas en el marco de un nuevo consenso progresista. Y me parece interesante porque lo definimos cuando todavía, lo definimos a comienzos del 2007, cuando este terremoto que sacudió un poquito los cimientos del sistema capitalista más clásico, ¿no? Todavía no había pasado, y nosotros creíamos que había una respuesta distinta y queríamos buscar las formas en cómo se responde distinto a eso. Por ejemplo, somos de los que creemos que el Estado es parte de la solución, no parte del problema, como decía Reagan, ¿no? Y en eso trabajamos con gente de la región porque creemos que ese modelo tiene mucho que ver de intervención, por ejemplo, en el área social, ¿no? Creemos también que hay que buscar cuestiones que tengan mucho que ver con el desarrollo de la política de la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos departamentales. Trabajamos para una cosa que también es novedosa para una fuerza política que se encontró de la noche a la mañana con 8 gobiernos departamentales de características totalmente distintas a las que había tenido. El Frente es gobierno en Montevideo desde hace 20 años, pero nunca había sido gobierno en ningún lugar del interior del país. Es un desafío de gestión, de concepción totalmente diferente, y en eso trabajamos, porque también desde ahí se hace política y se piensa la realidad. Y creo que tenemos algunos temas que son polémicos dentro de la propia fuerza política, caso típico de educación, que la Fundación lo puede abordar probablemente con más aire, con más oxígeno, de lo que es una discusión, si ustedes quieren, más trabada dentro de la propia estructura del Frente.
Oye, sobre el primer tema estuvo pizarreando abierto porque dijo, sí, que el Estado forma parte de las soluciones. Justo en este momento, en el mundo entero, todo el mundo es keynesiano. O sea, no hay más, claro. Ultraliberales, no hay más. Bueno, entonces, está cansado y está cobrando. Dice, bueno, aquí. Pero hablando de eso, por ejemplo, en economía, es notorio que hay un viraje. En algunos es explícito, en algunos se dice, sí, estamos reconociendo, hemos cambiado. En otros se hace y no se dice explícitamente, pero hay un viraje enorme en el enfoque económico. Uno no se puede imaginar que los estados más liberales del mundo capitalista dijeran, vamos a poner tantos miles de millones de dólares. Eso se ha reflejado en Uruguay también. ¿Cómo se ha reflejado en Manuel Oribe, que se supone que desde el punto de vista económico siempre ha sido una vertiente liberal, desde el punto de vista económico, ¿Cómo se refleja la Manuel Uribe? ¿Hay tiempo para contestar o no?
Yo diría que lo dejáramos para el bloque que viene. Estamos con suspenso.
Le preguntamos si es Becerra, qué tema musical le escuchamos en este bloque, que le puso cara de satisfacción.
Otro brasilero era.
Ah, sí, era.
Nuevo amigo Charlie Brown.
Nuevo amigo Charlie Brito de Paula, sí.
Yo creo que en cualquier momento
se va
a Manuel Uribe.
Sí.
Y se va para Brasil.
Amigos, tenemos los trenes, la risa, los mares, tenemos la duna y la fe, somos hijos, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos enfermos, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, ratones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos trenes de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los...
2030, señoras y señores, estamos con Fernando Marichal, con Micaela Clavel, que efectivamente vino a confirmar que sí, que se está aburriendo, uh-huh. Estamos también con Romero en los controles, ¿y con qué más?
Con Agustín Canzani y con Eduardo Mesera.
¿Y qué música estamos escuchando, Canzani?
Es Sabina. Joaquín Sabina.
Más de 100 mentiras.
¿Y por qué le gusta Sabina?
Porque creo que expresa un montón de cosas, por lo menos de mi generación, los que estamos en 40 y bastantes, ya, casi 50. Ajá. Y además hay algunas líneas de esa canción de Sabina con las que me identifico mucho, pero hay una especial que dice más de 100 pupilas donde vernos vivos, ¿no? Reconocerse en los otros creo que es parte de la identidad de la gente que nos consideramos izquierda y que vivimos la izquierda en nuestra generación, en un momento histórico muy particular.
No hay caso, no logro que, porque Sabina que es un gran poeta, No logro que nadie diga, me gusta Sabina porque disfruta de la vida disipada y yo quisiera ser. No hay nadie.
Modelo de estilo de vida.
Nadie que se anime a decirlo. Pero algún día algún invitado.
No creo que
decir,
en público.
Sí,
no.
Me gusta Sabina, por eso.
Eso puede ser cuando se apaguen los micrófonos.
Estamos con la Fundación Liber Sereni, con un representante de la Presida, ¿verdad? Y con.
El representante del Instituto Manuel Uribe.
Manuel Uribe. Pero claro, Manuel Uribe, además en las reuniones, ¿participa en la calle en las reuniones? No.
Las reuniones del Manuel Uribe, sí, por supuesto, es el presidente y participa en todas. Yo soy el vicepresidente.
Pero Rorra, ahí no deja hablar a nadie.
No, mire que hablan, ¿eh? Hablan de
sí, ponen mordaza a la calle.
No.
Porque es un generalista, como dice la calle alguna vez cuando uno la aprieta y dice, bueno, yo soy un generalista. Eso significa picoteo por todo, se de todo, y en definitiva no hay quien me pise el poncho. Que bueno, algún técnico le hace callar la boca y dice, no, yo opino esto.
Sí, no, por supuesto. Hay áreas como la economía en la cual hay mucho que le pisan el poncho, ¿no? Evidentemente.
está bien.
Pero son todos técnicos los de la dirección del Uribe, ¿eh? No hay políticos. El único es él. Diría casi el único. Puede haber alguno que...
Tenemos gente con preferencia partidaria, pero
técnico.
Sobre todo técnicos en Diversereñi. ¿Hay un equipo estable o es un equipo variable?
No, es un equipo variable. Yo diría la apuesta de la Fundación Liber Sereni fue tener una comisión directiva que es política, básicamente buena parte de los líderes políticos de los principales sectores del Frente Amplio están ahí. El único cargo que tiene la comisión directiva es la presidencia, que la ocupa el presidente del Frente Amplio, en este caso el ingeniero Jorge Broveto, y después, bueno, hay un grupo de gente que trabajamos en la fundación o colaboramos con la fundación, pero está bastante separada, digamos, en términos de funciones, lo que es la comisión directiva de orientación más política de la gente que trabaja ahí y hace sus aportes,
¿no? Pero supongamos, quieren estudiar energía. Usted levanta el teléfono, llama a 2, 3 técnicos que conoce. ¿Cómo
podemos hacerlo? La fundación tiene un vínculo con el Frente Amplio, pero, digamos... No depende orgánicamente del Frente Amplio, sino que depende de esta comisión directiva, ¿no? Y por otro lado, es una fundación en construcción. Esta fue creada a finales del año 2007, si tenemos que ubicarnos en ese contexto, y en realidad ha ido evolucionando y se está creando ahora con un concepto que se orienta básicamente a, yo diría, a tres áreas. En una parte es generar algunas ideas y propuestas, que no necesariamente son programáticas, son para la sociedad uruguaya en su conjunto. En otra parte tiene que ver con trabajar también en la recuperación de la memoria y de la identidad de la gente que se identifica con la izquierda en Uruguay, que es un elemento importante, hay otra gente que también lo trabaja, pero queremos hacerlo de esa perspectiva. Y la tercera es una área que nosotros llamamos de interfase, que es tratar de generar un espacio en donde se encuentre gente que habla lenguajes diferentes, que habla con códigos diferentes.
Sean técnicos de diferentes disciplinas, sean políticos de diferentes partidos.
Sean técnicos y políticos que hablan lenguajes diferentes, ¿sí? O sean fuerzas sociales y técnicos que también hablan lenguajes diferentes. Es decir, buscar un espacio de traducciones de alguna manera que nos parece muy importante para facilitar el diálogo,
¿no? Usted no tendría ningún problema, por ejemplo, en invitar alguna vez a la calle y decirle, bueno, hable sobre Herrera, por ejemplo, y la política internacional.
No.
No le daría ningún pudor.
No.
No.
Bueno, no, a eso quería apuntar un poquito con la pregunta. De hecho, Agustín explicaba un poco en el caso de la Liber Sereni. En el caso del Instituto Manuel Oribe, ¿cómo es la forma de trabajo? O sea, se organizan, supongo, periódicamente, cada tanto, algún debate, algún foro, pero en la dinámica más diaria, digamos, ¿cómo se organiza?
Bueno, la dinámica es, bueno, por supuesto que la directiva es la que dirige, y estaba mirando ahora la integración de la directiva, porque un poco hablando de lo que decíamos recién, estaba fijándome, no hay ningún diputado, ni senador, ni líder político en la directiva, salvo el doctor Lacalle. Y la forma de organización es una forma que es por áreas distintas. Tenemos un área institucional, un área social y un área económica. Y dentro de allí distintos grupos de trabajo con los diversos técnicos, que son estables del instituto, que pueden ser socios o no socios del instituto, pueden ser aportantes o pueden no ser aportantes, simplemente gente que colabora con el instituto. Y entonces esos grupos permanentemente están trabajando en las distintas etapas.
¿Cómo es eso de aportantes? ¿Tienen que aportar para estar en el instituto?
¿No? Hay quienes se asocian y colaboran con una cuota.
Sí. Encima de dar ideas tienen que pagar.
O sea, socios. O sea, socios del instituto.
Claro.
Que eso tiene que ver con la financiación del instituto.
Tomar esa idea, apunte cansada en el punto.
No, pero quizás sobre lo que decía Mesera, me parece interesante que también hay un modelo que nosotros estamos insistiendo en ese tema, en que el financiamiento de la política o parte del financiamiento público de la política financia también los institutos o las fundaciones. Es un elemento que está en Alemania, en España, en Brasil. Y esto es un elemento que me parece es interesante, porque la ley de partidos políticos, que incluso creo que tiene media sanción, incluye
bastante cambiada la que se presentó, pero tiene media sanción,
pero incluye en uno de sus artículos que una parte del financiamiento de los partidos pueda ser dedicado a los centros de estudios o fundaciones.
Bueno, por ejemplo, ustedes con la Liber Sereni, ¿algún apoyo internacional para algún evento han tenido?
Sí, claro.
Manuel Oribe, ¿qué apoyo internacional, si es que ha tenido?
No, ha tenido algún apoyo internacional en general. No, nosotros nos manejamos con apoyo propio, conseguimos sponsor o aportes o... digo, yo he hecho algún aporte hasta personal para alguna organización, tengo un seminario, lo tomé a mi cargo. Pero nunca es una actividad que requiera demasiado gasto, digamos. Uh-huh. Lo que se necesita es la gente a la disposición.
Nos decía que tiene áreas diferentes.
Tiene áreas diferentes, son una cantidad, por supuesto, administración pública, defensa, Mercosur, Relaciones Internacionales, Seguridad Pública, Justicia Informática, Seguridad Institucional. La social es cultura, medio ambiente, salud, vivienda, trabajo, seguridad. Y la económica, economía, agropecuaria, comunicaciones. Entonces, en cada uno de estos subgrupos, hay 10, 15 técnicos, llamémosle estables, entre comillas, que estará a la orden, digamos, y se reúnen cada tanto. Y como le decía yo abajo, es una cosa que va, digamos, cuando se acercan las elecciones, la actividad aumenta. Cuando se aleja, disminuye.
La iniciativa, digamos, de estudiar un tema, ¿surge siempre del lado de la fundación? ¿O, por ejemplo, el partido o el sector político demanda, bueno, pide a la URN, sí, esta área?
El sector demanda, porque la tarea del Instituto Oribe es darle el respaldo al sector parlamentario, a la bancada, digamos. O sea, la bancada puede pedir un informe sobre un tema del cual los legisladores nunca son técnicos. Entonces muchas veces piden informes al Instituto Oribe cuando yo, casos de interpelaciones o casos de pedidos de informes, llamados a sala, lo que fuere, comisiones que precisan asesoramiento, lo piden al Oribe. Y eso está a cargo del grupo correspondiente.
Tenemos que ir a corte, Alejandro Acri.
Así es.
¿Con quién estamos?
Estamos con Agustín Calzani y Eduardo Mesera.
Nos vamos. Señoras, señores, Acle, a su espalda está Marichal, está Micaela y está Romero.
Como siempre.
Micaela se está balanceando al ritmo de la música, Marichal está seriecito. Romero, ¿cómo está? Atento.
Me furruñado, como siempre.
No, 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 levanto un pulgar. Sí. Luego lo baja violentamente.
Sí, sí, él es así. No confía.
¿Qué estamos escuchando, Mesera?
Yuba de Plata, de Gal Costa. Es una canción brasileña vieja. Pero lo que me recuerda mucho Brasil, los primeros años de Brasil. Nosotros empezamos a veranear en Brasil en el año 1982. Y veraneamos ininterrumpidamente, yo creo que hasta el año 2006 o 2007.
¿A dónde iba?
Íbamos a Florianópolis, al norte, a un lugar que se llama La Oiña, es la playa más linda que hay allí. Y ahí llevábamos lancha y ahí empezó el tema del buceo, todo tratado ahí. Empezó, es un lugar con mucha isla, con mucha costa, y teníamos amigos brasileños que se dedicaban a la caza submarina cuando todavía se permitía, después se prohibió la caza con arpón ahí en esa zona, ahora es una reserva natural. Y entonces, bueno, ahí empezó la cosa.
¿Conoce la isla de Santa Catarina usted, Canzani? Sí,
estamos.
¿La conoce? ¿Y conoce la universidad?
Sí.
¿Ha estado por ahí?
He estado varias veces.
¿Dando cursos, recibiendo cursos?
No,
mirando
tengo,
nomás.
Tengo colegas, amigos y amigas que trabajan ahí.
Bien, tiene su punto fuerte en la parte de ciencias sociales también, ¿no?
Tiene una parte importante en ciencias sociales, sí, la federal
de Santa Catarina. Es lo ideal, lindas playas y también para quedar bien con la conciencia uno estudia ciencias sociales por ahí, está bárbaro.
Sí, yo no podría.
usted pasaría a la playa.
Yo tengo una esposa que hizo su maestría y su doctorado en Río de Janeiro, así que... Eso todavía más difícil.
Bueno, por diferentes razones nos gusta mucho Brasil acá. Ya que tocamos el tema de Brasil y ya que Mesera estuvo vinculado al tema internacional, en estas usinas de ideas que alimentan, dijimos, a los o tendrían que alimentar a los partidos, o tendrían que alimentar a los programas, en el peor de los casos son productos que están ahí y pueden ser usados o no por los integrantes de los partidos. Al tema internacional, ¿se le da importancia a los estudios estratégicos internacionales? Canzani, la Libercereñi, la Fundación Libercereñi, ¿le da importancia a los temas internacionales?
Sí, quizás un elemento que ejemplifica esto es que durante este año tuvimos un ciclo, llamamos Uruguay Integrado, que fueron cuatro eventos de un día de duración en donde... En realidad, esto fue organizado por la Fundación Libercereñi, por la Fundación Friedrich Ebert, FESUR, en Uruguay, y por la Comisión de Programa del Frente Amplio, en donde cuatro personas vinieron a exponer sus perspectivas de el Uruguay integrado desde el punto de vista económico, Aldo Ferrer, desde el punto de vista regional, Hermes Wiener, desde el punto de vista político, Luis Mayra, y desde el punto de vista cultural, Miguel Rojas Mix, ¿no? Es una actividad que...
¿Ese producto de lo que se escuchó ahí, dónde está?
Ese producto está en buena medida recogido en la gente que participó, que es de las comisiones de programa del Frente Amplio, y que es este un elemento que sirve para hacer una aclaración. La Fundación Libercereñi no trabaja para hacer el programa del Frente Amplio, porque el Frente Amplio tiene, desde su inicio, una comisión de programa. Entonces, la Fundación tiene una perspectiva que es un poco más abierta, en donde hay insumos que pueden terminar el programa, pero hay insumos que tienen que hacer o que tienen que ver más con una reflexión, con la generación de identidad, con la recuperación de historia. Es una cosa quizás un poco diferente de otras fundaciones o centros de estudios de sector dentro del mismo Frente Amplio o de otros partidos. Simplemente es características distintas porque responden a tipos de organizaciones que también son diferentes.
Pero de todas maneras pienso que la comisión de programa, 2x3, la que dirá, bueno, asesoramiento, acercamos material de esto, de aquello, qué elaboración tenemos de esto, de
lo otro. Tratamos de que funcionen como organizaciones ligadas, pero independientes.
¿Sí? Bien, y el Instituto Manuel Oribe, ¿le da importancia el tema internacional? ¿Lo ha estudiado? ¿Ha puesto expertos o es usted experto en eso?
Bueno, el Instituto Oribe le da mucha importancia porque tenemos un potencial ministro de Relaciones Exteriores. La calle es un poco... Su hobby ha sido la política internacional. No nos olvidemos, Carrera escribió El Uruguay Internacional. Y entonces...
¿El potencial ministro quién es usted o la calle?
No... El presidente del Oribe es un adicto, digamos, al tema internacional. Tanto es así que hace unos meses fuimos a Buenos Aires a dar una charla sobre las relaciones entre Argentina y Uruguay. Y la calle dio una charla sobre el tema de los ríos y toda la historia del Uruguay y Argentina desde que empezaron hasta ahora. Y fue magnífico, los argentinos quedaron impresionadísimos. Pero no lo tratamos muy en serio, hemos hecho muchos seminarios sobre eso. Que yo recuerdo ahora concretamente, yo organicé uno sobre el Mercosur, hará 2 o 3 años, en el cual hablábamos de Posadas, habló Sergio Abreu, porque ese es otro tema, que no solo habla gente del Oribe, habla gente de otros partidos, invitamos gente de otros partidos, ha intervenido a veces gente del Partido Colorado, incluso a veces gente del Frente Amplio, es abierto, digamos. Y últimamente, cuando a los 60 años del GATT hicimos un seminario, en el cual, bueno, el que lo abrió fue la Carte Muró, con Julio, que, bueno, es un poco la historia del GATT, ¿no?, porque es una biblioteca, estuvo muy interesante, y, bueno, y es un tema clave, ¿no?, sin duda.
Es un tema clave en la historia del herrerismo, sin duda.
Sin duda.
Y usted dice que la Manuel Oribe lo sigue manteniendo.
Sí, sí.
Además, por coyuntura, ¿existía desde cuándo existe el Instituto Manuel Oribe?
Bueno, el Instituto Manuel Oribe yo creo que fue el primer instituto que existió. O sea, se fundó en 1985.
Primero de marzo del 85.
Sí. O sea, usted tiene entonces responsabilidad directa sobre el ingreso de Uruguay a Mercosur. Fíjese.
Sí.
Ustedes. Sí. Usted ya está en el instituto.
No, yo estaba en el ministerio, que es peor.
El ministerio, claro.
O sea, cuando se firma el Mercosur...
Era subsecretario.
Yo siempre digo que el Mercosur fue un invento de la calle y de su gobierno, y es así. Porque cuando Argentina y Brasil empiezan a profundizar el tratado del 88, que era un tratado que tenía varios protocolos de integración en distintas áreas, es el gobierno uruguayo en ese momento que se interpone, digamos, entre los dos, se arma una reunión en Brasilia, se invita a Paraguay y ahí nace el Mercosur.
Bien, aclaremos que se hicieron algunas reuniones de urgencia, consultas políticas a todos los partidos.
Exactamente, a todos los partidos y a la
industria. La calle tuvo un aval inmediato.
La Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, recuerdo concretamente una reunión con la Cámara de Industria en el ministerio.
Una consulta relámpago que consiguió un apoyo inmediato de todos los grupos políticos. De agentes, de fuerzas vivas, como se decía antes, e inmediatamente se apoyó. Pero se iba a formar algo sin nosotros, era evidente en aquel momento, ¿no?
Sí.
¿No está arrepentido de esto?
No, arrepentido no, simplemente creo que no se le ha dado, no es la herramienta que nosotros creamos.
Es otra cosa ahora.
Es otra cosa y además se ha desvirtuado, digamos. Se ha convertido en una especie de burocracia internacional.
Pero sin embargo, Canzani está apostando a esto. Porque
bueno,
eso
me hizo una pregunta. ¿Cómo no va a apostar? Todos estamos apostando. Ojalá tuviéramos el Mercosur que queremos.
¿Estamos cerca de corte ya?
Estamos. Tenemos que ir redondeando.
¿Qué le parece si le decimos a la gente cómo comunicarse?
¿Cómo no? Repetimos, a través del 095-000-810 para los SMS, 2030 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy. Para los correos electrónicos, estamos con Agustín Canzani y Eduardo Mesé hablando de las fundaciones de los partidos políticos.
Agustín Canzani, que está dirigiendo la Fundación Libre Sereñi.
Y Eduardo Mesé era el Instituto Manuel Oribe.
Vamos al corte. Caras de aprobación del otro de vidrio.
diciendo más o menos. Me estoy aburriendo, parece que dice Micaela. Tenemos que cambiar.
Vamos a ver.
Basta un poquito y me abrazar.
En el tumulto de los usares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa, entre los rostros de mezclados.
Señoras, señores, 2030, tengan ustedes buenos días. ¿Qué tal? Alejandro Acle.
Muy buenos días, Gerardo. Muy buenos días a todos.
Y tenemos a alguien que se vino con una isla tropical a rastros.
¿Sí?
No estás enganchado en su velero. No sé si quiere velero, pero igual.
No creo
sí.
Que sea.
Sí, sí, porque le gustan mucho las islas tropicales, pero ahora no puede irse. Entonces se la trajo y la ancló por ahí.
Bueno, muy bien.
Y tenemos a alguien que parece que pasea por toda América permanentemente.
Parece que le gusta y que si tuviera más tiempo lo haría más a menudo.
Yo creo que no pasea, más bien va por razones técnicas y de estudio. Y
probablemente,
trabajo,
¿no? Sí. Suena que sí.
Ajá. Pero empecemos por el tema que vamos a tratar.
Sí, señor. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la gente, digamos, que está detrás de los políticos, ¿no? La gente que aporta el sustento ideológico, ¿no? Que pone las grandes líneas estratégicas, la que aporta ideas para los programas de los partidos políticos o, llegado el caso, directamente redactan esos partidos, según...
Gente que prepara los insumos de lo que vendrían a ser la vida política, aunque a veces no se reflejen los programas de los partidos, pero hay una tendencia, afortunadamente, acá en 2030 lo hemos elogiado eso, a que se empiecen a formar usinas de ideas en cada uno de los partidos, a veces más de una en un partido, que trate de juntar cabeza, ideas, propuestas, y que hagan un trabajo permanente, no estrictamente electoral. Después en las elecciones se verá lo que se discute, a veces se puede terminar discutiendo, como dijo Aguiar, sobre temas muy puntuales y no programáticos, ¿verdad? Como dijo Aguiar hace dos semanas acá.
Es verdad, ¿cómo no? Ajá. Estamos hablando, por lo tanto, de las fundaciones de los partidos políticos, ¿no?
Sí, el tema de los think tank que hemos tocado aquí en 2030.
Think tank, exactamente, usinas de ideas, como llaman otros países.
Usinas de ideas, mejor me parece, ¿no?
Para usar términos.
Vamos a hacer en los próximos programas, no de corrido, pero en los próximos programas vamos a hacer una recorrida por diferentes usinas de ideas partidarias. ¿Con quién empezamos?
Bueno, hoy vamos a tener a los representantes de, por un lado, el Instituto Manuel Oribe, que responde al sector de Luis Alberto Lacalle, y por el otro lado de la Fundación Liber Seren, identificada con el Frente Amplio. Estamos hablando de Eduardo Mesera, en el caso de la Manuel Oribe, y Agustín Canzani, en el caso de la Liber Seren.
Bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
¿Y quién eligió el primer tema musical?
El señor Canzani.
Canzani, ¿por qué eligió el tema musical que eligió?
Bueno, me toca mucho, primero porque me gusta mucho el carnaval, capaz porque soy muy montevideano. Y segundo porque creo que parte de esa magia hace a las ilusiones de la vida diaria y sobre todo una etapa de mi vida entre la adolescencia y la juventud que tiene mucho que ver con lo que canta Jaime Ross.
¿Cuál fue el tema musical que se eligió?
Colombina, de Jaime Ross.
Ajá. Pero usted, si quiere ser frentista famoso, sabe lo que tiene que hacer: hacer la letra de una murga.
No. Como Álvaro,
un trampolín. Vaya, y haga la letra de una murga para el año que
viene. El ministerio.
Y va a ver qué apoyo va a tener la Fundación Liber Seren enseguidita. Eso es el mecanismo, más directo.
¿Cómo no? Veamos algo más de Agustín Canzani. Es uruguayo, tiene 49 años, director de la Fundación Liber Seren. Es sociólogo y tiene un doctorado en ciencia política de la Universidad de Andalucía. Se desempeñó como profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, como profesor en la maestría en Ciencia Política del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, y como profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. También ha sido consultor de organismos internacionales y fue socio director de la consultora Equipos Mori.
O sea que tuvo que soportar a César Aguiar, por ejemplo.
Entre otros personajes.
Ajá.
Bueno, es hincha de Nacional y de Aguada, aunque no muy fanático.
Pero dígale en voz baja, eso no importa. Sí.
Nacional hay que gritarlo. Lee bastante, en el verano da por leer novelas policiales, pero dice que nunca encuentra nada cercano a Raymond Chandler.
Espera un momento, ese comentario a mí me preocupa. ¿Usted no leyó a Iber Conteris? 10% de vida. Es un homenaje a Chandler estupendo. Escritor uruguayo que hizo una novela policial fantástica. En que toma a Marlowe, el detective.
Philip Marlowe, sí, conozco, me gusta.
Bien, y lo hace vivir una aventura extraordinaria.
Bueno, buen dato. Igual ha leído a Petros Markaris, un griego que creó el personaje del comisario Jaritos, que parece que le gusta bastante, y ahora está leyendo Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, pero se le hace un poco de...
Se muere de aburrimiento, dicho en otras palabras. Pero es literatura de vanguardia, tiene que leerlo, sí o sí.
Pero es una prueba.
Bueno, entre sus gustos parece que destaca el vino y la cocina para compartir con la familia y amigos, que es parte de sus entretenimientos favoritos.
Tomar vino, no cocinar, o sí cocinar también. ¿Cocina?
Cocina también.
Casi todos los días.
¿Vio?
¿Y qué sabe hacer? ¿Cuál es su mejor plato, Canzani?
Digamos que el local, el gratén de puerros. Ah. Y la moqueca baviana es otra de mis especialidades.
La moqueca baviana.
No era una pancha con arroz.
Yo pensé que iba a ser asado.
Seguro. Una hamburguesa.
¿De pescado o de camarón?
Pescado, camarón es más difícil.
Bueno, conoce o más bien estuvo en todos los países de América y algunos, menos de los que quisiera, de Europa. Dice que si tuviera más recursos disponibles, sobre todo de tiempo, como decíamos al principio, sin duda se pasaría viajando.
Caramba.
Pero no lo hace como algo vinculado al trabajo. Después estamos con Eduardo Mesera, uruguayo de 62 años, miembro de la directiva de la Fundación Manuel Oribe. Es abogado y desde 1969 integra el estudio Dr. Mesera. Fue además subsecretario y ministro interino del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1990 al 93, así como asesor jurídico diplomático de dicho ministerio, entre otros cargos oficiales. Participó en numerosas misiones oficiales en el exterior, así como de comisiones oficiales en el país. Es autor de la publicación titulada Necesidad de una reglamentación de la concurrencia desleal en el derecho uruguayo, que incluyó un proyecto de ley al respecto que fue la base del que luego tomara estado legislativo.
Lectura que no recomendamos para este fin de semana.
No como entretenimiento, no, sin duda. Bueno, esos son los datos de los invitados de hoy. Ah, bueno, tenemos algún datito extra.
Usted lo quería borrar, ese dato.
No, para nada. Parece que le gusta mucho el turismo aventura, los deportes extremos. Me hizo acordar un poco a... que hace poco tuvimos el invitado Leonardo Pérez, habría que contactarlo con él para que hicieran alguna actividad juntos, ¿no?
Ah, es cierto, Leonardo Pérez dijo...
¿Se acuerda?
Sí, que con la edad... algunos deportes extremos se mejoraba.
Sí, por ejemplo, practica tenis, náutica, buceo, footing, esquí en nieve. Dice que prefiere viajar a sitios tropicales de buceo o de playa, o en caso contrario, sitios turísticos como pequeños pueblos medievales y algo de oriente.
Gusto refinado,
por los
pueblos medievales.
Exacto. Ajá. Y bueno, en cuanto a lecturas, por ejemplo, que es un tema que a usted le interesa mucho, lee sobre todo material relacionado a la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, la historia en general y el impresionismo. ¿Qué le parece?
Me parece bien, le interesa la historia y se detuvo en el impresionismo. Quedó impresionado allí y ¡tah!
Parece que sí.
Pero le gusta mucho el mar, le gusta mucho los deportes náuticos.
Hombre de mar.
Nos estaba contando que vino recién, hace pocos días. Hace poco tiempo,
¿no? Hace poco tiempo, claro. No pocos días.
Y nos navegando desde, ¿qué parte de Brasil me será?
Desde Cabedelo, desde la punta misma de Brasil.
Ajá.
Norte de Brasil, cerca de Natal, según dijo.
¿Hasta?
Un poquito al norte de Natal, hasta Punta del Este.
¿Parando en diferentes lugares?
Parando en Bahía, en Búzios, en Río, en Porto Seguro, en Portobelo, allí en Florianópolis.
Qué mala vida. Y usted sabe mover las velas, arriba las velas.
He aprendido. La verdad que cuando me subí el velero tenía muy poca experiencia.
Y ahora bajé
con mucha experiencia.
Es un experto. Y en convivencia, además.
Cuando este amigo me invitó a venir en ese viaje, en realidad no me invitó. Puso una página en internet para quienes le interesaban. Y mi gran sueño era cruzar el Atlántico en velero, a pesar de que no tenía la experiencia necesaria. Y él, como era amigo mío, confió en mí y me llevó sin esa experiencia. No pude hacer el cruce, porque por cuestiones de agenda no pude, pero me hice toda la costa brasilera Y bueno, hice 2.500 millas, interesante.
¿Y con ese amigo se sigue hablando o ya no le hablamos?
Sí, no, nosotros seguimos hablando, con todos los que veníamos.
Está muy bien. ¿Veleidades de cocina tiene?
Bueno, cocinaba un poco, pero lo necesario para el barco, nada espectacular.
Ay, qué pobre gente del barco, qué comida, ¿cuántos eran? ¿Qué comida?
Éramos tres o cuatro.
Precisaban a Canzani ahí que le hiciera alguna especialidad.
El próximo viaje le invitan a Canzani.
Claro.
Tenemos que ir a corte ya.
Tenemos que irnos, sí,
señor. ¿Recordamos a la gente cómo comunicarse?
095-000-810, los mensajes de texto, 2030@espectador.com.uy para los correos electrónicos.
Usinas, ideas en los partidos políticos.
Su mirada indiferente le dijo bien y lo dejó como si nada.